Saludamos a todas las personas que escuchan esta transmisión especial de la Radio Ñamutá, la palabra del agua que transmite a través del 100.10 MHz de frecuencia modulada desde Sulhá, la llanura de Flores, para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de otras radios comunitarias y medios libres de otras partes de México y del mundo. Hoy, 4 de diciembre de 2017, vamos a platicar con el señor Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de concluir una misión conjunta con la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas. Señor Edison Lanza, agradecemos su disposición de platicar con las radios comunitarias de México. Buenas tardes.
Buenas tardes y a la orden, muchas gracias por esta posibilidad de entrar en contacto con las comunidades.
Nos gustaría comentar, por favor, cuáles fueron los principales hallazgos de esta misión conjunta sobre la situación de libertad de expresión a nivel nacional y si puede hacer especial énfasis en lo que encontraron en el estado de Guerrero, por favor.
Perfecto. Bueno, la visita tiene que ver con el seguimiento de la situación de la libertad de expresión en México. Los anteriores relatores habían estado en el 2010, se habían hecho algunas recomendaciones. Y bueno, 7 años después encontramos que la situación de violencia es muy compleja, muy complicada. Este ha sido un año grave, con una cantidad de asesinatos que se han acumulado y falta de resultados en la investigación de estos casos, ¿no? Por lo tanto, la situación no deja de ser complicada. Hay instituciones hoy que no había en el año 2010, un mecanismo de protección y una fiscalía especializada para combatir los crímenes contra la libertad de expresión, y al reto que señalamos es que sean efectivos, ¿no? Si bien el mecanismo ha comenzado a proteger a periodistas, se necesitan más recursos, más personal para ello, y por otro lado, todavía no hemos documentado casos donde se haya encontrado a los autores materiales intelectuales de los crímenes contra periodistas. Por lo tanto, ahí hay una materia de preocupación. Luego, tuvimos conocimiento de otros temas, como la asignación de publicidad oficial en forma discrecional, asuntos que tienen que ver con el derecho de acceso a la información pública, y también la situación de las radios comunitarias. Así que hemos trabajado en varios temas sobre la situación de la libertad de expresión en México.
Sobre lo que pudieron encontrar en el estado de Guerrero, por favor.
Bueno, la delegación que se trasladó a Guerrero estuvo encabezada por el relator de Naciones Unidas, David Kay. Okay. Como visitamos varios estados, yo estuve en Tamaulipas y Sinaloa. Okay. Pero bueno, él nos puso al tanto de obviamente una situación donde el crimen organizado, muchas veces coludido con autoridades locales, cegó la vida de distintos periodistas, otros trabajan bajo amenaza y presión, y también periodistas de comunidades indígenas que han sufrido este tipo de ataques y amenazas, ¿no? Y también una desconfianza hacia las autoridades locales por la historia de agresiones que existen en el caso de Guerrero. Finalmente también la delegación se reunió con varios periodistas, organizaciones y también con las autoridades del Estado, y se inició un diálogo a fin de poder mejorar esta situación, ¿no?
Okay. Como esta es una entrevista para las radios comunitarias y los medios libres, queremos preguntar al respecto, de acuerdo con su experiencia, ¿cuál es la importancia de que los pueblos indígenas encuentren en la radiodifusión comunitaria una forma concreta de ejercer su derecho a la libertad de expresión?
Sí, por supuesto. Los estados tienen una obligación de promover el pluralismo en el sistema de medios de comunicación, y durante décadas las radios comunitarias, en particular las de los pueblos indígenas, fueron desconocidas por parte de los estados de la región de América Latina y el Caribe. Y por lo tanto creo que es imprescindible que el Estado de México, el Estado mexicano, promueva y adopte medidas para facilitar que las radios puedan funcionar, ¿verdad? La importancia de las radios comunitarias para sus comunidades, obviamente, es central. Las comunidades indígenas tienen derecho a fundar sus propios medios de comunicación y a administrarlos, y por lo tanto consideramos que que es trascendental, precisamente porque se ocupan de los temas que los medios tradicionales muchas veces ignoran o no se encuentran en el territorio, pero además porque muchas veces es su propia voz y levanta la demanda de los pueblos y mantiene informadas las comunidades de los asuntos que les interesan, ¿no? Entonces, la importancia me parece que es mayor, ¿no?
La misión conjunta que realizaron estas mismas relatorías en 2010 concluyó que en México, cito, existe una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les han asignado frecuencias radioeléctricas. Aquí termino la cita. Esta condición ha provocado que la mayoría de radios comunitarias en México transmitan al margen de un marco normativo que, a pesar de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014, sigue siendo discriminatorio e inequitativo. En este sentido, queremos preguntar qué puede recomendar esta relatoría al Estado mexicano acerca de la radiodifusión libre que realizan pueblos y comunidades indígenas, a través de la cual, además de ejercer su derecho a la libertad de expresión, ejercen sus derechos colectivos al territorio y a la libre determinación.
Bueno, 7 años después, la ley se ha comenzado a implementar con lentitud, por cierto. Hoy nos informa el Estado que hay 3 radios de pueblos indígenas regularizadas y con sus licencias para funcionar. Por lo tanto, lo que consideramos y lo decimos en el informe es que esto es insuficiente, ¿no? Se requieren, digamos, medidas positivas para facilitar que los pueblos indígenas accedan a la licencia correspondiente para tener acceso, para tener, digamos, legitimado su derecho a usufructuar una parte del espectro radioeléctrico, pero esto no se puede, digamos, poner en práctica si no existe una serie de medidas positivas para facilitar esto. Nosotros estamos recomendando que se haga un censo, en definitiva, de las radios comunitarias de los pueblos indígenas que están en funcionamiento y una especie de mesa de trabajo para facilitar que estas radios cumplan las demandas necesarias para las exigencias legales para poder acceder a esa frecuencia y no esperar a que las radios pidan información, pidan la licencia, se haga un largo trámite burocrático, se le pida que cumpla una cantidad de requisitos, etcétera, porque sabemos que de esa forma se está impidiendo a muchas de estas radios acceder a su licencia, ¿no?
Sí, tenemos entendido que durante su misión conjunta, esta relatoría recibió información sobre las reformas aprobadas el pasado 4 de octubre de 2017 por la Comisión de Radio y Televisión del Congreso, en las que se prevén penas de hasta 6 años de prisión a quienes presten el servicio de radiodifusión sin la autorización correspondiente. En este sentido, es una preocupación para quienes colaboramos en redes comunitarias, ¿qué podría hacer esta relatoría en caso de que se vulnere el derecho a la libertad de expresión de las radios comunitarias que no cuentan con una concesión de parte del gobierno mexicano para transmitir?
Bueno, nosotros tomamos conocimiento y estuvimos también en el Congreso y lo que decimos en nuestro informe es que el uso de sanciones penales para estos fines, de sancionar el uso del espectro sin autorización, resulta desproporcionado e innecesario para una sociedad democrática, porque obviamente tiene un efecto criminalizador y inhibe el debate público, ¿no? Y por lo tanto me parece que debería dejarse sin efecto esa iniciativa y pensar en otras formas, digamos, en todos casos de fiscalización, porque obviamente es una potestad estatal, al tiempo de justamente con lo anterior que había mencionado, facilitar por distintas políticas, a través de distintas políticas públicas, el acceso efectivo a la frecuencia. Porque si no, por un lado se demora el acceso a la frecuencia, por otro lado se criminaliza el que use sin autorización, bueno, estamos generando un candado importante, ¿no?, para los pueblos indígenas.
En este sentido, queremos preguntar, ¿qué podemos esperar de su visita conjunta a México? Es decir, ¿cuáles son los alcances? ¿De qué puede servir que hayan venido para garantizar y fortalecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas?
Bueno, yo creo que las recomendaciones de organismos internacionales tienen el objeto de justamente generar interpretación puntuales para los países en la aplicación de los instrumentos internacionales, y de hecho por eso creemos que le vamos a hacer seguimiento a esto y que esperamos que, como nuestras oportunidades, se sigan estas recomendaciones, ¿no? Entonces, la recomendación que hacemos respecto a las radios de los pueblos indígenas es clara. Por lo tanto, ahora la sociedad civil y las propias radios tienen la oportunidad de decirle al Estado, bueno, miren lo que les está recomendando los organismos internacionales, los relatores de libertad de expresión, y a través de esto solucionar este problema que hemos conversado esta tarde, ¿no?
Sí, mire, bueno, para algunos de nuestros compañeros resulta importante preguntar y quizás reforzar a través de esta entrevista ¿qué es la libertad de expresión? Y si es la misma para los pueblos originarios y los medios libres que para los medios masivos de comunicación. Porque de este lado, hablamos desde las redes comunitarias, solo hemos visto criminalización, hostigamiento, cárcel y asesinatos impunes.
Yo lo dije al principio, ¿no? Las radios comunitarias juegan un papel fundamental y un sistema de medios democráticos requiere que convivan en forma plural medios públicos, medios comunitarios y medios comerciales, porque son todas formas distintas, digamos, de comunicación. Por lo tanto, nuestra óptica no es enfrentar unos medios con otros, sino promover que todos tengan espacio y que todos, que ninguno sea discriminado, ¿no? Entonces, efectivamente, una de las preocupaciones que siempre tuvo la relatoría respecto a los medios de los pueblos indígenas es que hayan sido discriminados, como efectivamente lo han sido durante mucho tiempo, ¿no? Y de algún modo, de las recomendaciones de la relatoría surge el reconocimiento legal de las radios comunitarias a través de la ley secundaria. Ahora estamos en un momento crítico porque sería un retroceso que se criminalizara a las radios comunitarias en lugar de facilitar que accedan al espectro y a la frecuencia. Y en ese sentido sí creo que hay una actitud diferente del Estado frente a los medios comerciales que frente a las radios comunitarias, porque no se termina de facilitar el acceso masivo de las radios y de los pueblos indígenas al espectro, y parece que hay una política un poco de cuentagotas, ¿no?
Y bueno, pues antes de terminar y antes de despedirnos, quisiéramos preguntar si hay alguna otra cuestión que usted considere importante dar a conocer a través de esta entrevista con las radios comunitarias.
Bueno, otro tema que me parece que puede ser de interés de las radios comunitarias tiene que ver con la asignación de la publicidad oficial. Y ahí estamos justamente proponiendo que haya normas que regulen de forma clara y específica el acceso y la asignación de la publicidad oficial por parte del Estado, y que también en ese contexto no existan discriminaciones. Y en el caso de las radios comunitarias, bueno, que se cumpla efectivamente con el porcentaje que la ley le asigna a las radios, y que también se les permita hacer publicidad particular en sus comunidades cuando haya la posibilidad de acceder a esa publicidad. Los medios comunitarios no tienen que estar condenados a la pobreza y a la falta de recursos.
Bueno, pues de nueva cuenta agradecemos, señor Edison Lanza, relator especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su disposición de platicar a través de la radio Ñamtá con los pueblos y comunidades de la Costa Chica de Guerrero y también de otras partes de México. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y un saludo para toda esa zona tan linda de México. Un abrazo.